Vamos a empezar entonces estas pequeñas reflexiones sobre el grupo Los Ilegales desde la UNED en La Coruña. En La Coruña. Quiero darle las gracias al centro de la UNED de La Coruña por la organización y poner todo esto en marcha, al director y sobre todo a Ana García Novo, que ha sido un poco la que ha permitido desde el punto de vista técnico llevar a cabo esto. Deciros también que está preparado o está preparada la intervención del propio cantante en el seminario. Lo que pasa que por una cuestión de última hora no puede estar. La sesión del jueves era para estar también el cantante. Entonces, esa sesión, vamos a hacer una tercera sesión en la cual contaremos con el propio cantante para que él, bueno, el Jorge Martínez, que es un poco la cabeza visible del grupo, para que nos dé algunas de las, para que abroche algunos argumentos, para que discuta y sobre todo también para que ustedes le puedan preguntar, tanto los de casa como los presenciales. Bueno, el esquema de la actividad va a ser este, ¿no? Un poco la primera parte es la perspectiva desde la que hablo. O sea, ¿qué punto de vista tomo para intentar hablar de música popular en la transición? Claro, el punto de vista no es el de un historiador del arte, no es el de un sociólogo, no es el de un periodista, es el de un historiador, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, tengo que colocarme y prevenir de los puntos de vista que voy a tener en cuenta. Esto, además, lleva a que el seminario tenga una primera parte un tanto pesada, ¿no? La primera parte del seminario es pesada porque no está excesivamente real, es un poco contextual, es epistémica y es cultural, ¿no? Es un poco situar la cuestión de objeto de estudio, que son Los Ilegales. Los Ilegales es un grupo musical, efectivamente, y esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que abordar. No es un análisis micro donde vamos a analizar el grupo solo, sino el grupo como perteneciente a un contexto determinado, ¿no? Y ese contexto es la cultura de la transición, ¿no? La transición española, la cultura que se da en ese momento y la perspectiva desde la que hacemos esto. Fíjense que aquí hay una de las cuestiones clave de todo esto y es ¿desde qué punto de vista se abordan los estudios musicales en la transición española? Recientemente se han publicado varias tesis doctorales sobre esto, ¿no? Una sobre el rock radical vasco, otra sobre el rock, el heavy, rock duro o heavy, etcétera, y otra sobre el rock andaluz. Son tres tesis doctorales que han pasado a la sociedad mediante libros, pero ¿desde qué perspectiva? Son de sociología, ¿no? Digamos que este es un campo que está en el estudio de estos grupos musicales, es un campo que está en ebullición. No es algo se lleva haciendo desde hace tiempo desde el periodismo, pero ahora, como veremos, se está empezando a trabajar en las facultades, sobre todo de sociología, poco de arte y alguna de comunicación, ¿no? Esto podría ser también objeto de alguna facultad de historia del arte, porque hay departamentos mixtos entre música y arte. Bien, de ahí que los contextos sean muy importantes también en lo que vamos a decir, es decir, en lo que vamos a hablar. No vamos a hablar, por tanto, de Los Ilegales aislados del mundo, sino que vamos a hablar dentro de los parámetros en los que surgen, porque surgen, y veremos también la importancia que tiene para el propio protagonista, ¿no? Tanto en el protagonista hablado, como en el protagonista cantado, como el protagonista entrevistado, ¿no? Eso nos lleva al contexto de producción, ¿no? El contexto de producción de esto, el más restringido donde se crea esto, es en Asturias de los años 80. Asturias de los años 80 es un lugar donde surgen algunos grupos importantes, que también nos detendremos en eso, porque tenemos que ver ¿Qué pasa? ¿Por qué surge esto ahí, no? ¿Por qué hay estos intereses musicales? Sí, es cierto, este hombre es un superdotado, una persona excepcionalmente dotada para la guitarra, para las artes, para la composición, etcétera, pero no surge como una especie de hongo o de seta debajo de un árbol, sino que hay más setas a su alrededor, ¿no? Poquitas, pero alguna hay. Es decir, y esto también nos lleva a reflexionar sobre el policentrismo de la cultura musical en España, ¿no? Fijaros que siempre estamos con esa idea de que el renacimiento cultural o la llamada movida siempre solo se da en Madrid. Pero tenemos, si vamos casi región por región, o comunidad autónoma o país, como queráis llamarlo, tendremos prácticamente una en cada sitio, ¿no? Galicia, Asturias, por supuesto, el País Vasco, Valencia, sin dudar, sin duda alguna. Hay una página que se llama nuevoola80.com donde está una lista de todos los grupos de los años 80. Ahí podríamos recorrer por provincia prácticamente todos los grupos surgidos, ¿no? El autor y la autoría. Claro, ¿qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar el autor en sus diferentes estratos, ¿no? Es decir, hay un autor, como os decía antes, un autor que él escribe, pero no las letras, sino cómo él se presenta, ¿no? O sea, cuando nosotros analizamos un autor, tenemos que analizarlo en diferentes facetas, ¿no? El autor, cómo él escribe, el autor que le entrevistan, tanto de forma escrita como de forma oral, y lo que dicen del autor. Si nosotros tenemos en cuenta todos esos estratos, todas esas perspectivas, tendremos una imagen más policéntrica, más poliédrica del personaje. El personaje es un personaje muy quebrado, ¿no? Con muchas aristas, ya veréis. Es un personaje, bueno, ya lo conocéis. Claro, el tema es, uno de los grandes debates es, ¿qué hay de personaje y qué hay de persona, ¿no? En esa, no está tanto el debate ahí, sino en ver las diferentes facciones que nos da, los diferentes registros en los que se nos muestra el personaje, ¿no? O el autor. Y de ahí sale la cuestión del autor y la autoría. El conjunto de todo es, de todos esos estudios sería la autoría, ¿no? El autor no solo es la persona física, esa persona que tiene 62 años, que ha padecido toda una serie de vicisitudes para llegar a donde está, etcétera, sino que son todas las cuestiones intelectuales, culturales alrededor de esto. La obra, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la obra fundamental? Tiene dos estratos la música pop, fundamentalmente, la música y la letra. Y a eso añadiremos un tercer estrato que es la estética, ¿no? La estética es importante. Tanto la estética de ellos, que veréis que he puesto una reflexión del propio cantante en este sentido, como de la estética de los discos, ¿no? Las portadas. La imagen que quieren ellos proyectar a partir de las fotografías que ellos emanan en los discos, etcétera. Después nos centraremos en algunos estudios de caso, algunas cuestiones concretas y el contexto de recepción, ¿qué es el contexto de recepción? Claro, todo emisor hace un mensaje o emite un mensaje para que tenga una serie de receptores, ¿no? Y esos receptores, en muchos casos, los podemos ver a partir, por ejemplo, de cuántas escuchas tienen algunas canciones, etcétera. Nos detendremos un poco en esas cuestiones porque no tenemos otra forma más que ver las giras que han tenido durante muchos años, ¿no? Pero serían demasiados años, tendríamos que hacer un análisis de las giras. Bueno, y después, por último, una especie de anecdotario que irán surgiendo también a lo largo de la actividad. Bien, vamos a empezar entonces con la perspectiva desde la que yo voy a hablar. Yo voy a hablar desde dos perspectivas fundamentales. Una es la historia del presente y otra es la historia cultural, ¿no? La historia política es la historia por definición, ¿no? O sea, si cuando nosotros nos referimos a la historia hablamos de historia política, no cabe más. La sucesión de acontecimientos políticos, la sucesión de reyes, de papas, de guerras, etcétera. Esa es un poco la esencia fundamental de la historia. Pero esa historia política está asociada también a elementos culturales, ¿no? Estamos viendo estos días, con la proclamación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, la importancia de la cuestión cultural, de las guerras culturales, ¿no? No es una cuestión solo política, sino también cultural. Lo estamos viendo esta tarde, por ejemplo, ¿no? La cuestión no solo del Ministerio de Cultura, sino todo lo que hay alrededor de la cultura y las qué significa, qué tipos de cultura, integrando la cultura gay, la cultura, otras culturas más periféricas, proyectando una cultura determinada hacia el exterior, una imagen, etcétera, ¿no? Es difícil, después de la Segunda Guerra Mundial, estudiar un hecho político sin referirnos a lo cultural, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Pero al revés. Nosotros partimos de la cultura, pero eso, evidentemente, está situado también en lo político. No podemos entender lo cultural apartado de lo político. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué surge este hombre? ¿Por qué surgen estos grupos que vamos a hablar? Pues porque hay un cambio transicional, ¿no? Hay un cambio político a partir de una transición. Es cierto que antes ya había música, etcétera, pero ahora hay un cambio, ¿no? Y ese cambio se produce fundamentalmente por motivos políticos. Y los actores que están jugando en ese cambio político tienen, desde la perspectiva artística, un posicionamiento con la realidad, que ha sido tachado de muchas cosas, fundamentalmente de no estar implicado con la sociedad, pero veremos cómo esa cuestión se puede matizar un poco. Bien, por tanto, la historia del presente. La historia del presente es estudiar la posibilidad de estudiar lo más inmediato, ¿no? Es decir, esto es inmediato, ¿no? Porque estamos hablando de que vamos a llegar hasta hoy, hasta el año 2018. Acaba de sacar un single ahora este grupo, no me acuerdo ahora cómo se titula, pero desde el año 1977, más o menos, al año 2018. Entonces tenemos un bloque de años que llega hasta la actualidad, es lo más próximo, eso es la historia del presente, tener la posibilidad de estudiar lo más próximo. Sé que es incompatible la idea de historia del presente con la historia en algunas concepciones, porque la historia es fundamentalmente el estudio del pasado, ¿no? Pero bueno, como dice Koselleck, en esencia el presente no existe, ¿no? Porque hay el pasado y el futuro, fundamentalmente, porque el presente es y no es ya. Entonces, el presente es fundamentalmente una construcción historiográfica, teórica, para operar, para trabajar con algo. Entonces, nuestro presente va a estar fundamentalmente asociado a ese ámbito, más o menos desde el año 1975. Aunque la historia del presente no tiene una fecha determinada, no es como la historia contemporánea, no es como la historia moderna, que va desde la colonización de América hasta 1789. No, la historia del presente es lo inmediato, es el presente que se quiere generar o que es en el que se puede trabajar desde el momento en el que se está, y yendo, por ejemplo, podría ser también una perspectiva de historia del presente desde los años 60, por ejemplo, ¿no? Es decir, historia del presente, bueno, entraríamos en un debate que no es necesario ahora, de los tipos de la idea del presente. Lo importante de esta historia del presente es que nos aporta toda una serie de herramientas para poder trabajar con diferentes disciplinas. Aquí nos vamos a encontrar con cosas de historia del arte, de sociología, de filosofía, de historia, por supuesto. Entonces, la historia del presente es un buen laboratorio para trabajar con muchas cosas y con muchas fuentes también, ¿no? Porque fijaros que vamos a trabajar con diferentes fuentes, con textos, con canciones, con vídeos, con entrevistas, con libros también que he utilizado, etcétera. Es decir, que son toda una serie de materiales que también serían objeto de crítica por parte de algún sector de la historiografía, cuando nos dicen que los vídeos, por ejemplo, los vídeos de las performances que vamos a ver, que no serían documentos, no son documentos, como cuando trabajamos en el archivo, tú tienes experiencia, pero sí son documentos en el sentido de que reflejan, representan una realidad, un momento, una serie de contextos que están sometidos ahí, ¿no? Y lo más importante, quizá, es la cuestión de la subjetividad en esta historia del presente. Porque, claro, yo voy a hablar de toda una serie de cosas, pero es que yo las he vivido, ¿no? Los he vivido porque, fijaros, lo que he traído es sencillamente son toda una serie de materiales que yo he ido... Bueno, estos son una serie de ellos que... Pero que tengo. Entonces, si los tengo es que, de alguna forma, lo he escuchado, lo he vivido, he hablado con el cantante, tengo... Entonces... La cuestión es que el objeto de estudio está muy próximo, ¿no? Y esa es una de las características de esta historia del presente, que estamos estudiando al mismo tiempo algo de lo que somos partícipes. Y eso es complicado, pero hay que dejarlo claro, ¿no? Es decir, hay que dejarlo claro. No podemos estar con una distancia como si estuviéramos trabajando en una cuestión del siglo XIX, pero imaginaros que yo fuera marxista y estuviera estudiando la revolución de 1848. También mi condición de marxista me iba a marcar subjetivamente para abordar esas cuestiones, ¿no? Y por tanto, la cuestión de la subjetividad y de la implicación con los hechos siempre va a estar ahí. Lo que sucede que aquí está, de alguna forma, totalmente clara, ¿no? En cuanto a la historia cultural, decir también que no existe una historia del presente de la cultura. La historia del presente en España, sobre todo, es la historia política de la transición, más a rasgos generales, ¿no? La historia política de la transición. Se están empezando a hacer algunas cosas desde dos perspectivas. Una sobre el cine de la transición. Hay algunos trabajos, por ejemplo, del cine kinky. Ha aparecido el año pasado el cine kinky, me refiero al cine de Navajeros, El Pico, todos estos todas estas cosas. Y después también se ha empezado a hacer algo sobre algunas series de televisión, por ejemplo Cuéntame, etcétera, que reflejan una época concreta. Y se han estudiado las políticas culturales, se están empezando a estudiar las políticas culturales de los gobiernos transicionales, ¿no? De la UCD, por ejemplo, por parte de Julia Cuayo. Ahora, lo que se está empezando a trabajar es las narraciones que se crearon en la transición. Carmen Molinero y Gonzalo Pasamar están trabajando sobre qué se pensaba ya en esa época. O sea, todos los discursos generados, porque decimos, la transición no ha sido, no había crítica de la transición, había mucha crítica en la transición, estos autores lo demuestran, ¿no? En determinadas revistas, etcétera. Tuvimos siempre a personajes excéntricos, como por ejemplo Trevijano, ¿no? Que ya decía lo de la oligarquía de partidos, es decir, toda una serie de autores y de tanto por la derecha como por la izquierda, que eran críticos con la propia transición, ¿no? Por tanto, los historiadores poco a poco se han cansado de la historia política de la transición y se han dedicado más a la cultura, no desde una perspectiva de historia del presente, no desde una perspectiva de historia del presente. Bien, la historia de la cultura está relacionada también con la historia de la cultura popular, ¿no? Que son dos cuestiones que nos vendrán a cuenta en nuestra narración. Es decir, tradicionalmente la historia de la cultura se divide en dos: la historia de la alta cultura y la historia de la cultura popular, ¿no? Esto estaría implicado dentro de la cultura popular, supuestamente. ¿Pero qué sucede? Que el actor, los actores fundamentales, no son, son de extracto alto. Este hombre no es un extracto popular, es un extracto alto. pues ya veremos algunas cosas. Bueno, tiene de una familia pues de notables, etcétera. Y la recepción de este autor tampoco está únicamente en sectores de la cultura popular, aunque sí, en aquellos momentos de los años 80, sus receptores, la masa siempre es masa, ¿no? Pero digamos que es un poco transversal, y más que cuestiones de clase en relación a la cultura, nos centraremos a los receptores de la misma, independientemente de la clase. Será una cuestión más transversal. La historia cultural en la historia también es una especie de cenicienta, ¿no? Hay un libro de Peter Burke que se llama Formas de hacer la historia cultural. Hay un libro reciente de Philippe Poirier también sobre la historia cultural, etcétera. Pero digamos que siempre se ha considerado un poco de menos, ¿no? O incluso vinculado a la historia intelectual, historia de las mentalidades, etcétera. La historia del presente, de la cultura, hay pocos casos o pocas perspectivas bajo esta cuestión. Otra cuestión, los estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales, lo que hacen, hay una diferenciación entre historia cultural, que es la historia, por ejemplo, de los libros, la historia de la lectura, la historia de las políticas culturales, etcétera, y la historia de los y los culture studies, los estudios culturales, que nacen de una idea de Thompson, ¿no? De la historia de estudio de la cultura popular, etcétera, que nos trae la cultura popular a la historia cultural de alguna forma, ¿no? De una forma más abierta, interdisciplinar, porque nos surge desde la historia, etcétera. Nos vamos a referir al concepto de cultura popular en el sentido de que tiene mucha llegada, no en el sentido de cultura popular como algo opuesto a la alta cultura, sino cultura popular porque tiene una onda expansiva muy grande en toda la sociedad. Digamos que sería así algo, no es cultura de masas, pero sí cultura muy expandida, ¿no? Esa es, por tanto, la idea primera o la perspectiva desde la que nosotros nos vamos a hablar. Bien, bajo esta mirada vamos a la transición. Hace poco estábamos presentando el libro de Fernán del Val, que es un autor que ha hecho este libro Roqueros Insurgentes. Es el producto de una tesis doctoral publicado por la SGAE, y discutíamos sobre las fechas de la transición, ¿no? Él escogía de 1975 a 1985. Las fechas ortodoxas de la transición, lo hemos discutido con algunos en clase, son 1975-1982, más o menos. Esa es la 1982-83, ¿no? Es un poco la ortodoxia. ¿Qué sucede? Que prácticamente en el debate en el que estamos, la primera transición, podríamos hablar que llega hasta hoy, ¿no? Y nosotros vamos a, como dije antes, vamos a entenderla en todo su conjunto. ¿Qué pasa? Que en las diferentes épocas de la obra de Ilegales van a estar referenciadas muy claramente a épocas concretas. Por ejemplo, hasta el año, que es para mí el primer tronco de la transición, hasta el año 89, ¿no? Hasta ahí vamos a tener un primer, o quizá para Ilegales un poquito antes, ¿no? Quizá el año 87. Pero hasta ahí vamos a tener un tronco fuerte que son los años 80 y después los 90, después los 2000, etcétera. Vamos a dividir la obra de Ilegales en diferentes momentos que están también conectados con diferentes momentos políticos, porque los años 90 fueron de cambio, no solo en la política, sino que eso afectó a la cultura. Acordaros del tramo final del gobierno socialista, ¿no? Estaba muy crispado, ahí hubo una serie de cambios porque hubo una especie de desencanto social y la juventud, que es una de las cuestiones esenciales aquí en este trabajo, porque va todo en principio de la juventud, aunque después se hagan mayores, va a cambiar de hábitos, va a cambiar de formas de consumir música, va a cambiar de formas de hacer música. Bueno, entonces la transición ha pasado por tres fases, bajo un concepto que nos da miedo. Lo hablaban en un congreso hace poco, ¿no? Que a nosotros los españoles nos da miedo hablar del concepto de modelo, ¿no? La transición española, para muchos países en un momento determinado, hasta que llega el año 89, fue un modelo. Fue un modelo porque no había otro, quizá, pero para muchos de los países del Cono Sur era un modelo, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, el profesor de Massi, profesor de la Universidad de la República, lo ha defendido en una conferencia hace poco. Podemos estar o no de acuerdo, pero ese modelo ha pasado diferentes fases. Una primera fase que es la fase eufórica, ¿no? La fase de que las cosas salían, de que el consenso iba adelante y que, sobre todo después del 23F, esa idea de la transición parecía que funcionaba. Después, de todos los años 80 y 90, fueron años de digestión de la transición. Y después llega un momento que entra más o menos sobre los 2000 y que se recrudece con la crisis económica y con la aparición, con la repolitización de la sociedad, que hablaríamos de la fase crítica y de la fase de revisión en la cual nos encontramos, ¿no? Ahora estamos intentando resituar todo esto. ¿Cómo se han interpretado estas fases, ¿no? Estas son las fases a grandes rasgos, pero ¿cómo se han interpretado? Muy sencillo. Hay una supuesta historia de la transición desde arriba, una supuesta historia de la transición desde abajo y otras interpretaciones, digamos, cenicienticas, a partir de otras disciplinas, ¿no? La historia desde arriba, estamos hartos de escucharla, que la transición sería una cuestión realizada por determinados actores, el rey, Felipe González, etcétera, 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 ¿no? La desde abajo sería de los movimientos vecinales, movimientos sociales, etcétera, que se está haciendo en algunos sitios más que otros, por ejemplo, en Madrid, se ha hecho un proyecto de investigación en Cádiz, etcétera, es decir, en Andalucía. Bueno, se está intentando quebrar, como debe ser, la historia de la transición. No solo está hecha por grandes personajes, sino que está hecha por todos, ¿no? Por todos los sujetos sociales. Y aquí también la juventud formaba parte de esa historia desde abajo, aunque muchos de estos actores eran parte de familias que tenían situaciones muy acomodadas y que tocaban lugares de poder. Y después están otras interpretaciones pintorescas realizadas por gente de los estudios culturales, por ejemplo, Teresa Vila-Ros, cuando habla de la España del desencanto, bueno, toda una serie, o Guillén Martínez, como vamos a ver ahora la cuestión de la cultura de la transición, etcétera, ¿no? Que quieren hacer una especie de consideración desde los estudios culturales de la propia historia de España, sin contar siquiera con el apoyo, la fluidez importante de los historiadores, ¿no? Bien, todo esto hace que podamos considerar no solo la historia, sino que también podamos echar mano del arte y sobre todo de la política, ¿no? Y esto hace que pasemos a la edad de oro cultural, ¿no? Yo le he llamado así por no llamarle. Aquí lo que se dice fundamentalmente es movida, ¿no? La palabra movida, que tiene una genealogía, etcétera, no vamos a entrar ahí, y que se designa para referirse a este momento cultural, no solo de la música, sino del arte en general, ¿no? La peluquería, las performances, las artes plásticas en general, ¿no? ¿Quién ha creado todo este relato? ¿Quiénes han sido los que han estudiado o han profundizado en la cuestión cultural en la transición? Desde el mundo académico, como os he dicho antes, sobre todo sociólogos. Sociólogos y musicólogos. Todo esto cambió por un libro, o todo esto empezó a cambiar por determinados académicos que vinieron de los Estados Unidos y se instalaron aquí. Por ejemplo, Kiko Mora, ¿no? Kiko Mora es una persona que se dedica a la música, a la investigación musical, que hace una serie de trabajos en revistas norteamericanas y que llega aquí, hace un encuentro y proyecta un libro que se llama Rock Around Spain. Ese libro contiene una serie de 20 capítulos donde se revisita toda la música transicional y se pone patas arriba. Y prácticamente hay toda una serie de cuestiones, ¿no?, que se asocian a que la movida fue un invento del PSOE. Es decir, todas las cuestiones críticas desde la política que se estaban haciendo aterrizan en lo cultural, ¿no? Por eso os digo que hay mucha conexión. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al rock bravú, por ejemplo, ¿no?, que fue un rock que hubo aquí en Galicia, sobre todo a partir de Heredeiros a Cruz y toda una serie de y aquí los dramáticos, los diplomáticos de Monte Alto, ¿no?, que tienen mucha conexión política, etcétera, ¿no? Y se reflejaba también el policentrismo de la movida, porque hasta ese momento pues se consideraba siempre que la movida era fundamentalmente una idea de Alaska, de Loquillo, de no sé qué, de los secretos y tal, y ahora por fin se reintroducían todos los actores secundarios, ¿no? Pasa un poco como la historia política, la historia desde arriba, que serían Alaska, Loquillo y no sé quién, y el conjunto de los grupos que tenían una gran fuerza, también van a ser actores, ¿no? Y los espacios también van a ser lo mismo, ¿no? No solo será Madrid, sino que serán otros o asociados, como Vigo, ¿no?, que está muy presente, pero por ejemplo Coruña, con el grupo, ¿cómo se llama?, Radio Océano, ¿no? Radio Océano fue un grupo realmente muy considerable y no siempre del todo significado en la historia, no ni en la historia del rock gallego ni en la historia del rock español, ¿no? Por tanto, ese libro, Rock Around Spain, tiene después sus epítetos, sus seguidores en estas tesis que os digo de Fernán del Val, sobre todo una tesis de Héctor Fauce, que es el primero que desde una facultad de sociología y comunicación aborda la cuestión de la movida y que empiezan a trabajar con los grupos, empiezan a trabajar, por ejemplo, las listas de éxitos, toda una serie de documentación que a nosotros nos parecía de aquella época que sería, por ejemplo, la lista de los 40 principales, ¿no?, que para nosotros era algo de risa, ¿no?, o que pues eso para ellos es un objeto de estudio. Por ejemplo, las ventas de discos, bueno, mucha documentación que están empezando a utilizar, ¿no? Y el problema muchas veces de esta documentación es, nosotros quizá porque pertenecemos a esa época, pero sabemos que era un disco rojo, ¿qué dimensión de recepción tenía realmente los 40 principales? Había muchos números unos que no escuchaba nadie, ¿no? Había grupos de números uno que después en los conciertos no había nadie, ¿no? O sea que, digamos que no representa exactamente lo que le gustaba a la gente, ¿no?, sino que representa una estructura, un establishment, una industria que también forma parte de esto, ¿no? Y en la que ilegales siempre han ido por la cuneta. Una de las características de ilegales es su especial confrontación con la industria, con el establishment musical. Ya desde el principio, como veremos, ¿por qué tarda tanto en salir, ¿no? El primer disco, que es el año 83. ¿Por qué? Pues porque ese disco estuvo, como veremos, nos explicarán, estuvo esperando, porque se pagó y no salía, ¿no? Hasta que Víctor Manuel, el cantante, el marido de Ana Belén, el cantante, decide llevarlo a partir de la Sociedad Fonográfica Asturiana a la multinacional CBS con el sello Epic, y ahí es donde sale el disco en el año 83, ¿no? La primera vez que yo tuve conciencia o que me dejaron, por eso he traído este disco, este me lo regaló un amigo y me dijo, mira, esto, escucha esto, a mí no me gusta, no me gusta la actitud de este hombre, es muy violenta, y me lo dio, y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que esto tardaron mucho en grabar el disco, yo ya lo seguía desde antes, y tal, y es precisamente del año 83, y como veremos, es un disco que ha crecido. Hay discos que las obras de arte se ven con el paso del tiempo, ¿no? Unas se empequeñecen y otras se engrandecen. En este caso, esta obra, no, es esta, la portada es esta famosa que veremos, se ha ido engrandeciendo, ¿no? Bien, después tenemos otros que se han acercado a los estudios culturales, como Teresa Vilarós, ¿no? Con el Mono del Desencanto. También hay algunos que se han interesado a partir de la fotografía, y sobre todo donde ha tenido fortaleza, la fortaleza fundamental ha sido en el mundo periodístico, ¿no? En el mundo periodístico y en dos sentidos, en el mundo especializado con las grandes revistas Rock de Luz, Ruta 66, Vibraciones, FM, etcétera, y con los críticos y periodistas culturales en los grandes periódicos nacionales. Acordaros de la época gloriosa de las crónicas musicales en El País, en El Mundo, como Aurelio de Miguel, etcétera, que realmente eran actores fundamentales, ¿no? O por ejemplo Jesús Ordovás de Radio 3, que es uno de los grandes popes y que está prácticamente hiperestudiado como uno de los grandes baluartes o uno de los grandes narradores o una de las fuentes textuales fundamentales para buscar qué pasó en la transición, ¿no? Es decir, los periodistas han explicado, son los primeros que a pie de obra han intentado construir este relato, ¿no? Bueno, periodistas Patricia Godes, yo que sé, Diego Manrique, grandes nombres que han hecho de todo para explicar y apoyar en la radio, Julio Ruiz, etcétera. Hoy en día tenemos también algunos periodistas, sobre todo en los medios digitales, como Víctor Lenore, ¿no? que en El Confidencial nos aporta mucha reflexión sobre estas cuestiones, que las integra dentro de las luchas culturales, etcétera, ¿no? Está bien, me parece que está haciendo un gran trabajo. Y después, otra de las fuentes fundamentales para crear el relato es la de ellos mismos, ¿no? Han ido apareciendo con el tiempo muchos libros, ¿no? Al principio el Rock Gay de Eduardo Haro, aquel libro de Fernando Márquez, Iniciático, pero han ido apareciendo muchos libros, últimamente Pablo Carbonell, cantante de Los Toreros Muertos, el Eddie Clavo, el batería de los Gabinete Galigari, Paco Martín, que precisamente es el descubridor de Los Ilegales y que ha escrito un libro de una especie de memorias, muchos de los grupos. Después, lo que se ha creado en las redes sociales, ¿no? Que ahí es donde se ha fundamentado mucho al seguir Por ejemplo, una de las grandes biografías que podemos encontrar de Amistades Peligrosas, que es un dúo absolutamente circunstancial, está hecho en el Facebook por el propio cantante, porque fue contando disco a disco y todo lo que pasaba para, digamos, hacer una terapia que le liberara de la discusión con la chica, ¿no? Con la mujer, ¿no? Entonces, ahí hay una importancia grande, ¿no? Bien, todo esto ha llevado a la catalogación de una serie de ideas bajo lo que se denomina la cultura de la transición. La cultura de la transición, ¿a qué se refiere? Cuando veáis en los libros CT, ¿no? Además se pone CT, se abrevia CT, es la estabilidad política y la cohesión social, ¿no? El consenso. Eso sería la cultura de la transición. Que la izquierda cede la cultura, que la cultura no se mete en política y el Estado no se mete en la cultura. Desaparecen los productos culturales problemáticos, desactivación de la cultura, solo ocio y mercado, muerte del compromiso, centralidad, centralismo, teorías conspirativas sobre la cultura y todo vinculado al capitalismo, el consumo, etcétera. Esa sería un poco la esquematización de lo que se ha denominado la cultura de la transición, ¿no? Guillén Martínez ha ayudado a conceptualizarla y también hay una serie de críticas alrededor de esta idea de la cultura de la transición, ¿no? Primero, que la cultura y sobre todo la música no es centralizada, por lo que hemos dicho antes, ¿no? No sé hasta qué punto participaba todo esto en la estabilidad del proyecto político transicional. Pensemos en el rock radical vasco, pensemos en los propios ilegales, pensemos en muchos grupos que de alguna forma se alejaron del establishment para crear sus propias discográficas o para hacer una vida aparte, ¿no? Es decir, la cultura se convierte en un artefacto combativo, pero no un artefacto combativo como en la transición contra un régimen, sino un artefacto combativo en el área o en el momento en el que se estaba viviendo. Por ejemplo, el pasotismo, ¿no? El pasotismo en realidad era una actitud de rebeldía frente a unos mayores que intentaban hegemonizar los discursos hacia dos lugares políticos determinados, ¿no? Después también que hay diferentes culturas, ¿no? La cultura pop, rock, heavy, música, hay de todo tipo de músicas. No hay solo un tipo de música, digamos el pop estándar madrileño. Hay todo tipo incluso las músicas que no pertenecían a la movida, que quedan fuera, que esa es una de las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con Obús, con todo el heavy, ¿no? Y la matriz que da Rosendo, Barricada, etcétera. Toda esa música que de alguna forma queda fuera de todo esto, ¿no? También por la parte del flamenco. Es decir, hay toda una serie de grupos y de relatos. El propio establishment más elevado, Mecano, por ejemplo, Julio Iglesias, José Luis Perales, otro tipo de música que no son guays, entre comillas, no es cool, pero sí que gozan. Si nosotros, por ejemplo, vamos a los datos y vemos la cantidad de discos que vende Julio Iglesias en España en los años 80, diríamos, ¿pero qué pasa? Si no estábamos en la época de la Edad de Oro, pero es que la época de la Edad de Oro, cuando íbamos a los bares, no se escuchaba música española. No se escuchaba música española. O tuvimos que esperar años para escuchar música española. Íbamos a lo mejor a un bar en el que ponían música española, por lo menos lo que conozco yo, Santiago, Vigo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde situamos esto? Después también hay un combate, no solo es un arte español, ¿no? Es un arte español y de todas las español en el sentido pluriespañol, ¿no? En el sentido de que hay diferentes, ¿no? El gallego, catalán, el vasco, etcétera. También tenemos otra serie de interpretaciones, como es la interpretación de la calle, ¿no? ¿Qué sucede? Se empieza a vivir la calle de otra forma, se vive de día y se vive de noche. Hay una liberación sexual, hay una juventud rebelde que experimenta y que busca una institucionalización diferente de la música, creando fundamentalmente las pequeñas compañías discográficas. Dro, Gasa, Twins, MR, Nuevos Medios, muchas de ellas, ¿no? Tres Cipreses, muchos sellos pequeñitos que, en el caso de ilegales, van a estar asociados a la Sociedad Fonográfica Asturiana. Antes era una muy pequeñita, después a la Sociedad Fonográfica Asturiana, después tienen una cosa con Discóbolo Records, pero tiene que distribuir los nuevos medios, y veremos las vicisitudes industrial de la industria del grupo, que es tremendamente complicada. Es tremendamente complicada. Está porque está en dos de las grandes discográficas españolas, el grupo Ilegales, en CBS y en EMI, ¿no? En el sello de Hispavox. O sea, dos de los grandes grupos fuertes. Pero claro, va a tener problemas en ambos lugares. ¿Por qué? Porque las letras no le van a permitir radiar esos discos, ¿no? Acordaros que uno de los temas. Ahora se habla mucho de la censura, etcétera, pero yo me acuerdo cuando hay una canción que se llama Me gusta como hueles, de uno de los discos de Ilegales, ya en la época de EMI, donde habla, bueno, de una chica, etcétera, que una modelo, no sé qué, no sé cuánto, que al final se acaba suicidando. Entonces, esa canción, que es una canción realmente bonita, estéticamente, por los arreglos, etcétera, es censurada en la radio, ¿no? Porque habla de un suicidio, ¿sí? Es decir, que y muchas de las eres una puta o hey Hitler o destruye serían irradiables, ¿no? Hoy en día, pero también fueron irradiables en buena medida en su momento, salvo en Radio 3, ¿no? En el apoyo que tenían ahí. Por tanto, digamos que era un grupo. Si nosotros pudiéramos recorrer el camino comercial de los discos, veríamos que muy pocos fueron discos rojos o que tuvieron un radiaje importante en las grandes cadenas, ¿no? Por las letras, pese a estar en grandes multinacionales, ¿no? De la música. Lo que nos vamos a quedar va todo esto, todo este relato del adoro cultural, la transición política, a nosotros lo que nos va a interesar o lo que nos va a quedar va a ser determinados binomios. El binomio compromiso-descompromiso. Es una música realmente comprometida, en nuestro caso la de Ilegales. Es una música que tiene un compromiso social. Yo creo que se ha estereotipado, en buena medida, ¿no? Se ha estereotipado hacia, digamos, la contestación fuera de lugar, el bestialismo, ¿no? La violencia que transmite, y se ha olvidado del compromiso que tiene. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta, precisamente fue una de las cosas que me impulsó a decir, llevo 20 años escuchando esto y no me he enterado de nada. Cuando en buena parte, sobre todo el segundo y el tercer disco, hablan de la situación asturiana, de la reconversión industrial, etcétera. Yo no me había realmente enterado de que eso tenía ese cedazo comprometido con una que estaban mostrando las dificultades que pasaba la juventud y la gente en general en la transición, ¿no? Porque la transición fue una época de consenso político, pero fue una época de tensión social, ¿no? Que es la inestabilidad social que vemos ahí, de fuertes contrastes, mucho paro, etcétera, ¿no? Entonces eso de alguna forma ellos lo reflejan. Compromiso, descompromiso. El compromiso político, después todo ha sido también tapado por la cuestión de la canción, Hey Hitler, ¿no? Que, claro, ¿qué es eso, ¿no? ¿Qué significa? Mañana lo veremos. Claro, que es una canción, una loa fascista, es una broma, es meterse, eso lo veremos, ¿no? Después también la cuestión de lo oficial o lo alternativo, ¿no? Que es, en buena medida seguimos en eso. Los ilegales no eran un grupo como Los Secretos o Nacha Pop, ¿no? Los Secretos o Nacha Pop podían ser más o menos escuchados, pero no levantaban una ampolla, aunque son buenos músicos, etcétera, ni en su actitud, ni en su verbo, ni en sus letras, ¿no? Son letras planas o planas, profundas, pero con otro sentido, ¿no? Pero claro, lo alternativo, ¿qué es lo alternativo? Son los ilegales, es el rock radical vasco. Lo alternativo también son algunos de los grupos que no se escuchan, algunos de aquellos grupos que tanto apoyaban en Radio 3, pero que nadie escuchaba. Muchos de los grupos que se escuchaban masivamente, pero que muchas de las canciones que quedaban en un segundo plano de esos discos también eran alternativas. Otra de las cuestiones, centro-periferia, y esto es muy importante, ¿no? Es decir, ¿pertenece Ilegales a la periferia, como le gusta decir al propio cantante de Ilegales, ¿no? Yo bajaba de Asturias y iba a Madrid y allí les enseñaba a ellos y quedaron alucinados cuando llega Ilegales a Madrid en el año 82 y rompe absolutamente todo el panorama, porque era de los pocos que sabía tocar, una persona brillantísima, ¿no? Como podremos ver, con sus sombras, por supuesto. Entonces, ¿es centro, es periferia? ¿Qué es centro, qué es periferia? Podemos aportar o adoptar ese binomio para estudiar esto, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos el caso de Galicia, la movida de Vigo, pero ¿qué pasa? Si Coruña era un hervidero, y tenemos grupos en Orense, por supuesto, y en Lugo, y si quieren en Santiago, entonces, claro, Vigo es más visible, puede ser que fuera más visible, pero la idea de centro-periferia se fue trasladando, fue una especie de esquematismo que se fue dando en todo, en toda la geografía, ¿no? Y pienso que es un binomio equivocado el de la cuestión del centro-periferia. Es cierto que, como dicen, bueno, empezó en Madrid, empezaría en Madrid, sí, Madrid era la ciudad de la cultura en los 80, como fue Barcelona en los 70, puede ser, pero después ese hervidero, esa idea, ¿por qué no se dan esas letras de los ilegales en Madrid? ¿Por qué no se dan las letras de Siniestro Total en Madrid? ¿Por qué no se dan las letras de los rebeldes en Madrid, desde Barcelona? No sé, no me salen ahora más ejemplos, pero quiero decir que parte de la idea política centralista, y no me entiendan políticamente, que se emana de la transición política, descarga también en la cuestión cultural. Como ven, estos debates son muy políticos, no son estrictamente culturales, ¿eh? No son estrictamente culturales, porque hemos construido una idea de la cultura alrededor de lo que se llama movida madrileña, en la que tenemos a Almodóvar, a Alaska, como las reinas, o el rey y la reina, de una época transicional que secuestra muchos grupos, mucha gente que realmente estaba ahí, y en general a la gente que participaba en los conciertos, etcétera. Después también otra cuestión, lo de lo personal y colectivo, es otro binomio importante. Y aquí los ilegales, claro, son un poco una isla dentro de la zona asturiana, pero tienen mucho de personalismo, ¿no? Lo personal está muy unido al rock and roll. El rock and roll es la exaltación máxima del ego, ¿no? De la personalidad. Eso lleva es importante. Pero en los movimientos culturales colectivos, esa idea grande de ego se deshace. Y yo creo que aquí también, en el caso de ilegales, él intenta siempre deshacerla. Porque fíjense, cuando hablamos de ilegales, aunque hablamos de este hombre, el grupo siempre está presente, tiene presencia, aunque no tiene voz, pero siempre suena bien. Hay una, no es como estos grupos que se van cada vez a peor, ¿no? Que queda el cantante y pues tiene importancia siempre el colectivo, el grupo, ¿no? De alguna forma no han perdido, este grupo no ha perdido el concepto de grupo. Comentaban los miembros de Dunkandú, que uno de los grandes problemas cuando se separan, cuando se va el batería, es que pierden el concepto de grupo. Y es cierto, nunca más volvieron a ser un grupo. Fueron dos con un conjunto de mercenarios alrededor. Aquí hay ese concepto de grupo, ¿no? Porque el líder, pese a ser líder, tiene que diluir su protagonismo. Veremos los problemas que trae tener. Es como tener a Cristiano Ronaldo en un equipo, claro, tienes que darle espacio. Uno de los problemas que tiene ilegales es cómo llenar el espacio en el escenario con un tío así, con un cantante tan exuberante, ¿no? ¿Y quién llena el otro espacio? Sobre todo, porque son tres en buena parte de su trayectoria, ¿quién llena el otro espacio? Esa forma de habitar el escenario es fundamental en la estética de un grupo, ¿no? Porque un grupo lo es todo, nos entra, no solo nos entra por la vista, por el oído, sino también por la vista. Lo que ves, ¿no? Si ves a dos torres con cazadoras de cuero y con una actitud, como veremos mañana, absolutamente rocosa, eso te produce una especie de sorpresa y de querer seguir. Pero a ver, ¿cómo es posible que alguien tenga esa energía, ¿no? Porque esto derrocha, decía en una entrevista, que derrocha una energía bestial este hombre, tocando la guitarra que acaba exhausto. ¿Por qué? Porque se funde con la guitarra realmente, ¿no? Es decir, él lo da todo. Y como él, el resto, ¿no? Y después la cuestión de lo posmoderno, ¿no? Lo posmoderno, lo moderno, etcétera. Estamos en el mundo de los relatos quebrados, de la posmodernidad, de el fin de los relatos, de los grandes relatos, y los ilegales, en buena medida también forman esa idea, ¿no? Bien, vamos entonces al contexto de producción, ¿no? El contexto de producción es muy interesante. Sí, por supuesto, el Valtónyc, exacto, se dice censura ahora, sí. Vamos a ver. Tengo aquí el contexto asturiano. Es muy interesante el contexto asturiano. Sobre todo hay un grupo que destaca sobremanera sobre los demás. ¿Qué es este? Fíjense, sección de metales, camisas, guayaberas, etcétera. Porque es muy importante para ver después la excepcionalidad estética de los ilegales, ¿no? Bueno, estos son los locos que seguramente los conozcan por esta canción. Pero fíjense qué portada, ¿eh? Año 85, no sé si 83. Yo creo que esto debe ser
unos brazos secretos que rodean tu cintura otra vez. Apuesto con olvidar. Thank you.
de este grupo, fijaros la portada, ¿no? El campesino asturiano, etcétera, que es una idea que después veríamos recuperada por los Berrones, ¿no? Los Berrones es el gran grupo asturiano en Bable, ¿no? Que curiosamente es el mismo descubridor que el de los Ilegales, ¿no? De Paco Martín. Los Berrones, el primer disco de los Berrones, pese a estar cantado en Bable, es conocido a nivel nacional, ¿no? Que es la historia de un chico que se cambiaba de sexo en un gestú, ¿no? Es y el Bable como idioma de canciones. En realidad era una especie de agro rock o agro pop, como fue No me pienses que llevo chanclas, toda una serie de cuestiones muy territoriales, ¿no? Pero además Los Locos es importante, porque de Los Locos va a surgir Paco Loco, que es uno de los productores más importantes hoy en día de la escena, digamos, alternativa, ¿no? El cantante murió, después trabajaron en un grupo de... Él trabajaba en un grupo de folk, me parece, y murió en un accidente de tráfico, Carlos Redondo, me parece que se llama. Pero era un grupo realmente considerado y considerable, que duró, tiene un último disco realmente meritorio, yo creo que ya en el año 90, 91. Después tenemos este grupo, Lucas y los Patosos. Lucas y los Patosos también era un grupo, os lo pongo sobre todo a nivel estético. Bueno, como veis, rock and roll, ¿no? Pues tampoco tiene mucho que ver con Los Ilegales, ¿no? Entonces, un poco... Este es un grupo que se llamaron Los Archiduques, que fue un grupo de los años 60, yo creo que hasta los 70, asturiano, que algunos de los cantantes después salen por ahí. Y después los famosos Stukas, ¿no? Que también fue un grupo importante, que era un... Un compañero que está viendo a Tino Casal, me olvidé, los Archiduques formaba parte Tino Casal, ¿no? Que hay una buena biografía sobre él, etcétera, ¿no? Es uno de los testimonios que queda, por supuesto. Estos son los Stukas, que es un grupo que al que Jorge Martínez, el líder de Ilegales, muchas veces se refiere a ellos como un grupo de verbena, ¿no? Que claro, es muy diferente a la música que planteaban ellos, ¿no? Bueno, y este es un grupo muy interesante por no conocido, ¿no? Asturiano también, de mediados de los 80, y que editaron discos en Edigal, ¿no? Que era una disquera gallega. Interesante el dato, ¿no? Y esta es una canción realmente muy bonita, ¿no? Que si se escucha tiene una melodía agradable. Bien, y ahora vamos a introducir a Jorge Martínez en la. Bueno, esto es para que veáis un poco. Hay un documental sobre la música.
O sea, mandábamos las cintas a este sello, a Zafiro, o sea, chapadiscos de Zafiro, les mandábamos varias maquetas, o la maqueta de la que ya no eran cintas siquiera, eran bobinas a 1/4 pulgada, que siempre nos venían de vueltas alegando, tiene excesivos punteos y textos muy duros.
Y precisamente a partir de mediados de los 70 es cuando la curva sube otra vez y empieza todo un movimiento ya de grupos, pues, qué sé yo, un grupo tan importante como Crack, ¿no? Que hacía rock sinfónico, que llegaron a grabar y bueno, una referencia a nivel nacional, ¿no? Grupos asturianos por aquel entonces estaban Crack, que era el grupo de Mentoevia, y Matson, que era el primer, bueno, que yo sepa, el primer grupo que tuvo Jorge Ilegal, ¿no?
Sí, Jorge lleva desde los 16 años por ahí tocando con la Carrizo Pop, aquella, una orquesta que tocaba en un espectáculo de variedades donde se desnudaban las tías y había de todo allí, vamos.
No, Crack era más rock sinfónico y pastoril, como se anunciaban ellos, creo recordar. Y bueno, Matson ya era un grupo más macarra, que nunca sonaban bien, pero eran unos conciertos muy divertidos.
Eran conciertos de locura, de ver a un tipo con la cabeza, acabar el concierto y ver un pavo dormido con la cabeza encima, metido en un bafle de graves, así, muerto. La leche en verso era.
Decidí montar grupos de rock. El sistema de sonido era el imperante en la época. En el resto de España, Asturias estaba un poco aislada y todo el mundo se sorprendió mucho cuando los tipos, sin haber cumplido 20 años, teníamos entre 17 y 19 años, utilizábamos los amplificadores al máximo de volumen, aquellos amplificadores tan voluminosos de los 70 y tal. Pero la gente, yo creo que salía un poco con los oídos silbando, pero satisfecha, porque empezamos a resultar rentables, ¿eh?
Asturcón, que hacían lo que podemos llamar rock asturiano, que también fue una referencia importante.
Estaba Asturcón, que foi unha deles grandes referencias que tenemos, ¿no? La xente máis viello del grupo, unha deles grandes referencias ía Asturcón, que foron os primeiros que entamaron a, digamos, a entemecer los sonidos de la gaita con sonidos de guitarras yétriques y de otro tipo de historias, ¿no?
Preparando Asturcón ahora en secreto, esos ensayos intensivos, ¿para qué son?
Algo especial, ¿no? Una música con fuerza y.
Bueno, este es un poco para que veáis un poco el contexto. Yo os he ofrecido unos grupos y pues esto era un poco el contexto en el que surge todo esto, en el contexto de producción, ¿no? De los ilegales. Y ahora vamos con los propios ilegales. En un concierto de Lucas y los Patosos, un grupo de rock and roll que vimos antes, el programa Música Golfa, Pérez Bryan, o Pérez, no me acuerdo cómo se llamaba, el periodista, le hace una entrevista, bueno, una conversación que ya nos va a situar en lo que nos vamos a encontrar. En los ilegales, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, pues nuestros invitados, hasta aquí este futbolín, este pequeño mini molinón que tenemos aquí detrás. Jorge Martínez, ilegal. No sé si están tocando otra canción. Pequeño descontrol, pequeña descoordinación. Paran, no paran, digo yo. Pedro Bastarrica.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno. Jorge y Pedro son dos hombres famosos en el mundo del rock and roll y al mismo tiempo son generaciones diferentes. He tenido la suerte, además, casi me enveneno esta noche ahí, porque sabes que eso de la. No, la sidra no era. La sidra estaba rica.
¿Dónde está la sidra?
No, no, la de hace un rato. Pero aquello que había que meter.
Eso es que ahora es un poco gocho.
¿Eh? Eso era un poco.
Un poco gocho.
Un poco gocho, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el sitio estaba bonito, estaba en su punto.
Estaba bien, mientras duró.
Intentamos que tocaran Los Ilegales en el programa, pero no encontramos el sitio adecuado. Jorge, ¿ha habido algún cambio en el grupo, no, Jorge?
Sí, hemos cambiado a casi todo el mundo del grupo. Ahora tenemos a otra gente diferente. Y pronto vamos a meter chicas negras que tienen unas tetas mucho más bonitas que las que tienen los componentes actuales. Claro.
Este es el estereotipo. Este es el estereotipo con el que vamos a tener que convivir, ¿no? Esta es la fuerza narrativa de los años 80 para este grupo. Este tipo de contestación y esta pose, ¿no? El alcohol, el sexo, la violencia, o sea, el rock and roll, en definitiva, ¿no? Pero digamos que esta idea fagocitó en buena medida la imagen del grupo hacia eso, ¿no? Hacia ser un grupo desfase, fuerte, etcétera, ¿no? Fijaros también, o iros fijando en la estética, ¿no? La estética quizá no dice exactamente lo mismo que dice lo que está diciendo, ¿no? Esa estética, lo que está diciendo, esa cuestión de pasado, etcétera, la estética nos dice otra cosa, ¿no? Sí que nos dice una cazadora de cuero, una camisa vaquera y unos vaqueros, etcétera, pero no es ese desfase que podemos encontrar, o esa idea de con otras características de camisetas, con mensajes, etcétera. No vamos a encontrar nunca eso, ¿no? Vamos a encontrar una estética pulcrísima, ¿no? Pulcrísima y muy trabajada. Es otra de las características, ¿no? En la última etapa, por ejemplo, hay una cuestión que es siempre lleva camisetas Fred Perry, ¿no? Entonces, una vez le hacen una pregunta, ¿pero por qué llevas camisetas Fred Perry, no? Bueno, y lo contesta y lo argumenta, ¿no? Es decir, digamos que pese a todo ese desfase, pese a toda esa virulencia verbal, ¿no? Parece ya solo en la estética que hay algo más, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede. Ha vivido esta primera fase, sobre todo hasta el año 87, ha sido un poco eso, ¿no? Esa idea del desfase, las chicas, los puñetazos, etcétera. Y ahí es donde estaba esa situación, ¿no? La transgresión.
Bueno, Jorge se me desconcentra porque están las fans mirando a Jorge y Jorge mirando a las fans.
¿Dónde están las fans?
¿Dónde? He visto con ellas, ¿no?
Están todas en el psiquiátrico, sin lugar a dudas.
Pobre fan de Los Ilegales, ¿no?
¿Cuándo?
¿Todos son los fans de Los Ilegales? ¿Así todos de psiquiátrico?
Son de 2 o 3 metros, gordas y con ruedas, todas ellas.
Jorge me ha hecho confesiones que yo creo que son importantes y noticiosas, como que, por ejemplo, en el pasado año solo se ha pegado 2 veces. ¿Por qué ha bajado ese? ¿Era ya la hora? ¿La paz?
Me estoy reformando. Además, pegarse tiene un problema, que la gente suele abrir la boca en las peleas y se le quedan los dientes incrustados en las manos, y fíjate las cicatrices que me hago. Es un desastre. Y si quieres ser guitarrista, no puedes dedicarte al boxeo, está clarísimo.
Otra de las mantras. Fijaros el personaje que está proyectando, ¿no? Él es consciente o no de que eso tiene una proyección, el emite para una recepción, para un contexto de recepción determinado, ¿no? Y funciona, al menos en esta época. Hay toda una época que él está con esta. Pero veremos el cambio de tono, ¿no? Os pondré una entrevista con Cayetana Guillén donde se le mojan los ojos. Quiero decir, no sé si es así o si es de la otra forma, pero esto era muy efectivo en ese momento, ¿no? El mensaje era efectivo, que es la provocación, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver dónde está la provocación, dónde está la pose, dónde está lo real, dónde está lo imaginario, dónde están los discursos. Que tiene esto, ¿no? Los estratos discursivos, y es donde vamos a entrar. ¿Qué es esto solo? Esta estética o este mensaje es el verdadero de Los Ilegales. Es cuando Los Ilegales en el año 85-86 tocaban todas las noches, daban 100 y pico de conciertos, era esto lo que la gente quería ir a buscar. Esos 35.000, 40.000 personas que mete ese grupo en Ecuador, en Colombia, ¿qué buscan? ¿Buscan esto? ¿Buscan la imagen performativa que tiene, o la textualidad de cambio y de protesta que tienen realmente las canciones. Es cierto que siempre ha habido violencia en los conciertos, etcétera. Bueno, en algunos, yo he estado en varios y nunca he visto nada, ¿no?
Es que tú además no eres tan, yo no te veo tan, vamos, eres un tío pacífico, ¿no?
Claro, yo no soy boxeador, soy guitarrista, o pretendo ser guitarrista, claro.
Pasa que se retintó la cosa de que te metían mano y tal, y siempre las actuaciones...
Que no se oye,
¿eh?
Que le decís caña que no se oye, por lo visto.
Que no se oye.
Bueno, pues perfecto.
Bueno, Pedro Bastarrica va a ser uno de los que colaboren en la con René de Cupot, los que colaboren en la producción de gran parte de los discos de los ilegales, ¿no? Ya veremos también la cuestión de los productores, ¿no? Que es importante. Bueno, entonces queda introducido Jorge Martínez dentro del contexto de la transición, dentro del contexto asturiano, y vamos a ver algunas cuestiones concretas para ver cómo nace el grupo, ¿no? El grupo tiene tres momentos antes de nacer: Madson, Metálicos e ya directamente los ilegales. Vamos a ver cómo lo explican ellos, ¿no? Hay un documental que se llama Mi vida entre las hormigas, y lo que pasa es que no voy a ver. Claro. Aquí cinco. Bueno, a ver si...
No fumes marihuana ni esa mierda de hash. Sabes que la heroína te coloca más. Llámame, yo soy el proveedor. Tú sabes que yo vendo solo calidad. En fin, era como bueno, la psicología inversa, ¿eh? Estaba diciendo, tíos.
Y se enfrentaba como se enfrentan los hermanos. Nació como escuela de daño. Marson, música peligrosa. Que te arrancará los intestinos. Eran frases comerciales inventadas por Jorge.
Antes de nacer ilegales, pues con Madson pues nos tiramos 3 o 4 años.
Madson era Jorge Martínez, su hermano Juan.
Siempre llevaron a matar, pero era buen músico, su hermano.
Y se enfrentaban como se enfrentan los hermanos en casa. Entonces esto les causó verdaderos conflictos, incluso en directo. Yo recuerdo en Llanes, y no sé qué pasó, que riñeron en pleno escenario. Y también entonces Juan se enfadó, dejó el bajo ahí apoyado, se marchó, bajó, y Jorge medio se enfrentó con él y se pegaron. Entonces los tranquilizamos.
Mi hermano sale de Madson porque Madson no tiene posibilidades de grabar por la actitud que teníamos, y porque en ese momento, en el 77 78, estamos en pleno rock sinfónico. Entonces, quien tiene posibilidades de grabar es un grupo que se llama Asturcón. Y mi hermano se va con este grupo para grabar un disco repugnante que ustedes pueden oír y descojonarse de risa.
Hay cosas que fueron fruto de la rapiña. Alguien tenía cosas que tú necesitabas y a lo mejor no dudabas en cogerlas, incluso sin permiso.
Yo lo que hacía era dar clases de guitarra, ¿eh? Pero algunos miembros del grupo pues se dedicaban a dar actividades.
Se quiere reconvertir y Jorge habla conmigo un día y dice, ¿qué nombre le ponemos?
Votamos ilegales, yo votaba a los hijos de la gran puta y el otro votaba a los locos. Y vámonos, que es una joda. Las drogas nunca dentro del local. Las vamos a... Vámonos, que es una joda. No vuelvo con vosotros a entrar en ningún sitio.
Como un ángel exterminador.
Metálicos.
En el 79 se crean los Metálicos, que tienen un sonido como Nuevo Bolero.
Y eso es un fracaso absoluto, eso dura 8 meses o 9, así que el grupo se quiere reconvertir y Jorge habla conmigo un día y dice, ¿qué nombre le ponemos?
Votamos ilegales, yo votaba a los hijos de la gran puta y el otro votaba a los locos, así que al final digo, venga, ilegales, parece bien, venga.
Yo fui el elegido para ser jurado del concurso de rock Ciudad de Oviedo en el año 81. Vi a Los Ilegales tocando en directo y dije, esta gente va a ser la hostia. Ninguna compañía se arriesgaba a sacar a Ilegales. Paco me dijo, tío, ¿qué te parece esta gente? Y digo, son la hostia. Pero tío, ¿estás seguro? Porque es que me va a costar una pasta. Tío, que es que no tengo dinero. Sí, 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 tío. Tú sácalo, sácalo y ya verás. Lo sacó y casi se arruina. Nos comimos sin comida. Nos bebimos sin bebida.
Metimos mano a las chicas. Hacemos el disco y cuando lo presento en la compañía me dicen que eso es una mierda, que no vale para nada y que no van a sacar aquello. Y yo tenía ese compromiso ya con Jorge, incluso había hablado con Ukalele para la portada, que me acuerdo de eso, sí me acuerdo que me costó 50.000 pesetas en aquellos tiempos, y era una foto que ya estaba hecha. Me hirió tanto en mi honor que dije, bueno, pues si no coges el grupo yo me voy de la compañía. Me dijo, márchate. Surge la figura de Víctor Manuel y lo puedo colocar en el CBS.
Había entrado a formar parte de una de la Sociedad Fonográfica Asturiana que se dedicaba pues, a grupos de rock de Asturias, también a tonada tradicional, a música tradicional, un poco todas las cosas que se hacían en Asturias en ese tiempo, ¿no? Y bueno, en ese momento llegó a nuestra vida Ilegales. Digo, pero esto es cojonudo, hay que editarlo inmediatamente. Y tuvo tanto éxito, yo hablé con mis socios, digo, nosotros no podemos con esto. Nosotros tenemos un ámbito muy local y lo mejor, si Epic está interesado en ellos, es que se vaya. La verdad es que les pedimos el disco a cambio de nada.
Y ese disco vendió 150.000 discos. Y así fue. Es decir, no gané nada, fue mi primera ruina. Fue para mí el mejor disco de Ilegales. Fue la explosión de un talento creativo descomunal, como es Jorge Martínez. Y siempre me quedó esa satisfacción, ¿no? De que al final yo tenía razón. No gané nada, yo fui mi ruina, pero era cojonudo el disco. Ilegales triunfaron plenamente.
Esas peleas, esa violencia, esa expresión, esa descarga rockera de la banda, ¿no? No era fácil de aguantar. Todo esto fue también lo que hizo que el señor Íñigo se apartara del grupo.
Hay un bajista que formaba parte de un grupo de Oviedo que se llama Suivalen Terlenka, que se llama Guillermo Vijande Willy, que lo vemos y Jorge me dice, eso va a ser el bajista de Ilegales. Y yo le digo, pero si no sabe tocar. Dice, no importa, tocar ya lo enseño yo. Lo que tiene es muy buena planta, tío. A mí me parece que tiene un aspecto muy ilegal.
Es la primera vez que Los Ilegales van a salir en la tele, ¿no? Es que estamos muy mal vistos y con estas caras nadie nos quiere sacar, ¿sabes? Además, tú no quieres mirar a la cámara. Además, es que no voy maquillada.
Bueno, ya tenemos entonces presentados cómo surgen los ilegales contados por ellos, ¿no? El que hablaba de la casa de discos y todo eso, antes de Víctor Manuel, era Paco Martín. Paco Martín es el creador de MRD, de MR Discos, de Twins, y pues ha estado en la actividad en discográficas y como cazador de talentos, y hasta ahora estuvo en las mejores, ¿no? Ariola, CBS, y ahora tiene su propio proyecto que se llama Martín Music. El que habla, que tiene así, que está muy desmejorado, es David Alonso, que es el batería de la banda. Ahora os voy a decir esto, los tres que están ahí, ¿no? Madson, Metálicos y ahora Ilegales empiezan fundamentalmente a partir de este momento con estos tres, y esto es la presentación en el seminario del grupo, ¿no? Bien, aquí tenemos el grupo que va a pasear el nombre de ilegales en esta primera época llena de violencia, sexo, desfase, alcohol, que son Jorge Martínez, Willy Vijande y David Alonso. Son estos tres que están aquí también. Después tendremos una segunda época donde David Alonso abandona la banda y entra Alfonso Lantero. Después Alfonso Lantero se marcha y entrarían Rafa Nenuco, Antolín de la Fuente y Jaime Belaustegui, junto con este hombre que va a ser importante en el sonido, en la parte musical, porque es saxofonista y se llama Juan Flores, ¿no? Este hombre le va a dar unas nuevas tonalidades musicales, una nueva paleta musical al grupo, y va a hacer una cosa más importante, que es quitarle el protagonismo sonoro en algunos momentos a la guitarra del propio líder de la banda. Se compartirá, hay algunos solos de viento que son absolutamente geniales, que están a la altura de muchos de los solos de guitarra, ¿no? Después pasaríamos a una época de trío con el propio Martínez, con Jaime Belaustegui y con Blanco, Alejandro Blanco, que falleció el año 2016. Y en la actualidad el grupo está compuesto por Jorge Martínez, Willy Vijande, que regresa, Jaime Belaustegui y este chico joven, que os diré ahora el nombre porque no me acuerdo. Entonces, tenemos diferentes formaciones. Yo he estructurado el grupo en 5, 6, 7, 8, 9 formaciones, ¿no? Donde hay una constante y es la presencia siempre del cantante, ¿no? Pero todo el resto son siempre grupo, ¿no? Willy Vijande ha estado muchos años de baja. ¿Y por qué se dan de baja los miembros? Fundamentalmente, lo explica el propio cantante, por cuestiones con las drogas, ¿no? El batería original, David Alonso, tiene un problema que es toxicómano y le pide al propio Jorge que tiene que abandonar. Willy Vijande también tiene un problema con las drogas. Y después los cambios, entramos en la época de los años 90 donde hay diferentes cambios y entra Alejandro Blanco y este grupo, estos tres van a ser los que en buena parte de los 90 y 2000 formen el grupo, estos tres, porque además les permite hacer un set barato para ir sobreviviendo. Los años 90 fueron años duros para la música de los años 80, tuvieron muchos problemas, ¿no? Y el ser tres era una posibilidad de ahorro en el desplazamiento, en el reparto, etcétera, ¿no? Y además que sonaba realmente bien. Rafa Nenuco, Rafa K le llaman Rafa Nenuco, este hombre lo veremos porque es un actor importante, porque en uno de los testimonios dice que se gastó 1 millón de pesetas en cocaína en el año que estuvo en los ilegales, ¿no? Es decir, que no es un grupo en el que los excesos no sean reales, ¿no? Después también está Fresnedoso, en fin. Son en total puesto 9 formaciones. El nuevo guitarrista joven, ese chico joven, ya Mike Vergara, ¿no? Que toca el teclado y la guitarra rítmica, con lo que es una de las pocas ocasiones en las que el cantante y guitarrista tiene un apoyo para de alguna forma adornar su sonido, ¿no? Ya para, bueno, quizás esto ya lo dejamos para mañana. Que es las diferentes épocas. Como veis, tengo dividido en una primera época, que son los tres primeros discos, que son hacen un bloque compacto. Ese primer bloque está dividido del segundo bloque por un disco en directo, que suena absolutamente cristalino, un disco a mí me encanta el sonido que tiene, en el que introduce dos canciones además antiguas, que son La fiesta y La princesa equivocada, y la segunda parte, que es una época, una etapa, digamos, de experimentación, ¿no?, que son los tres discos. La primera parte sería de la discográfica CBS, la segunda de EMI, pero ahí es donde empieza a meter saxo, empieza a meter teclados, vientos, digamos que el sonido del grupo se complejiza, se abre, y eso no fue bien visto por parte de los seguidores, ¿no?, porque una persona con ese discurso, etcétera, de repente empieza a, como veremos, una canción con teclados y no sé qué, y solos de saxo. Eso provocó incluso que el bajista tuviera fricciones, porque claro, se había reblandecido el sonido. Después, una tercera etapa, en el sello Avispa, y ese es el gran pozo, ¿no?, la parte más desconocida de la obra de Los Ilegales, estos dos discos de Avispa. Avispa, por aquel entonces, era una discográfica que se dedicaba prácticamente al mundo del hard rock, que tenía una circulación, bueno, pues bien, pero fue el 95, 93, ¿no?, ponéis, que no veo bien, de los dos discos de Avispa, 95, era una época muy dura, ¿no?, y estos discos tienen unos textos absolutamente trabajadísimos y unas melodías muy buenas, pero no tuvieron prácticamente promoción. Las portadas fueron dos desastres, por lo menos una. La segunda ya la hizo con el estudio Pedro Delgado, es un poquito, pero ya veréis, la estética dista mucho de la de tal. Y después viene una época en la que el cantante dice: me sequé, ya no pude hacer más canciones, hasta que se recupera unos años después con otro directo donde invita a todos los músicos que pasaron por Los Ilegales. Y después la última fase, en la que estamos ahora, que es pues de los últimos tres discos, ¿no? Y después tiene una serie de discografía anexa, pues de la caja de con todas las canciones. Hay canciones viejas, hay otras rarezas, como veremos también alguna, como Cuántica, que es una canción rarísima, porque es la primera vez que se introduce un coro de una mujer, yo creo que debe ser de ópera, etcétera, una canción, y suena como una música así celestial, queda realmente bien con la guitarra, etcétera, ¿no? Tienen varias cosas así raras, una versión de Elvis Presley también que circula por ahí. Bueno, tienen diferentes rarezas, ¿no? Y esa es un poco las etapas en las que se pueden dividir el trabajo, ¿no? Y para mañana empezaríamos entonces con el autor y con el análisis de la obra, porque ya nos pasamos 5 minutos. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión que queráis hasta aquí, o alguna sugerencia para que traiga algunos materiales o que etcétera. También podéis desde casa decirnos o preguntarnos.
Supongo que vas a exponer parte de sus letras, las más significativas tal vez, ¿o no?
Sí, pero las que sean significativas para mí, porque recuérdate que es subjetivo, ¿no?
Claro.
Entonces no va a ser necesariamente las letras que voy a poner, no van a ser las letras de los grandes clásicos, porque hay.
Tú eres el que elige.
Sí, sí. ¿Qué? Pero sí que voy a poner alguna letra, y veremos la interacción de las letras con los textos, lo que él dice, ¿no? Que es, claro, todo lo que él escribe, hay unos artículos en los que él escribe, etcétera. Lo veremos, sí.
Yo te quería preguntar, cuando has hablado del contexto,
sí,
antes de empezar y demás, has nombrado la radio constantemente, pero por ejemplo, ¿yo qué? Pasé de Barón Rojo a Ilegales, Siniestro, claro. Es más o menos la dinámica que hay que y demás, porque me cogió en aquella temporada. Yo la radio apenas la escuchaba para grabar. Como era estudiante, no tenía ni un duro, pues para ir grabando canciones sueltas, no siempre estaban muy bien grabadas, y escucharlas en el Walmart, ¿no? Pero como me enteraba de los grupos era por la televisión, por Aplauso, por Tocata, que se le ve a ellos ahí cuando salen Tocata, incluso por La Bola de Cristal, que era un programa infantil y tenían los sábados por la mañana, salió, de hecho salió un grupo tan escandaloso como Las Vulpes, que fue en su momento, ¿no?
Es cierto, eso me he olvidado, es totalmente cierto, la importancia de la televisión y de los... y sobre todo, yo me acuerdo en Tocata, cuando tocaba Obús o tocaba Barón Rojo, etcétera, que estábamos esperando y pues nos reuníamos para comentar, hoy vamos a ver a Loquillo, vamos a casa y bajamos, entonces y bajábamos y comentábamos la actuación, pero es cierto, yo también me enteraba la importancia de la televisión, ¿no? José Antonio Avellán,
sí.
Con que estaba en Tocata, un Aplauso.
Primero estaba una chica y un presentador que no, antes de Avellán que era de color, era negro, ¿no? Y luego lo sacaron, a la gente no le había gustado porque caía bastante bien. No me acuerdo de aquello, luego empezó Avellán.
Es cierto, la importancia de la televisión es fundamental. La Bola de Cristal, ya ni qué decir tiene, ¿no? Eso era un proyecto, ese sí que es un proyecto cultural, ¿no? Un artefacto cultural que permitió expandir la música por todo el país, porque era el sábado por la mañana, te sentabas y te entraba todo. Radio Futura, La Frontera, Alaska, Santiago Auserón, es decir, te entraba... todo lo que había estaba ahí, ¿no? Creo que fue y un poco la contracultura, los Monster, toda una cosa que tenía que muy 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 creativa que dio lugar a muchas actuaciones han quedado como referencia, ¿no? Que se pueden ver en la...
es por eso contraste, porque por sí. Ejemplo para mí la radio era lo que escuchaba mi padre.
Bueno, yo que tengo una edad, yo escuché mucho la radio, sí. La tele ya le correspondió ya un poquito más a mis hijos, pero no por eso hemos perdido el hilo.
De hecho, fíjate, el gran bombazo, ahora, a lo que dice Emilio, el gran bombazo que hacen los ilegales es en la tele, cuando dice, señora, si no le gusta mi careto, cambie de canal, que fue una cosa histórica en la televisión. Había un programa que era el de Miguel Ríos, Rock and Ríos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí dice eso. Pero la radio, yo también quiero apoyar esa idea de la radio, la importancia de la radio, porque fíjate, había Radio 3, Onda 2, incluso yo creo que había una cosa que era Radio 4, había programas de música donde se hablaba de los grupos, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar...
La Radio Fórmula, lo que era la
sí, esa por un lado...
Los 33 eran, no eran Antena 3, tal vez. Los 33
puede ser, los
33. Eran más clásicas.
Había un programa en la radio que se llamaba El Gran Musical.
El Gran Musical, eso eran los 40 principales, sí.
Sí, pero bueno, digamos precursor o lo que sea. Y sí, que desde luego se analizaba lo más vendido.
Sí. Y Radio España, que Radio España fue muy importante también en el apoyo a la música.
Yo recuerdo que nosotros salíamos o quedábamos para ver eso. Sí. Carta,
es cierto, ahí es una falta absolutamente importante en mi argumento. La importancia de la televisión. Porque date cuenta, ¿cuál es el problema ahora que tiene la música? Que no tiene un programa de televisión. Solo esos programas que vemos los que somos noctámbulos a las 4 de la mañana, que te ponen ahí un tío cantando, que Jorge Martínez está en contra de eso, de la rueda, ¿no? Posicionado en contra de todo ese, de toda esa idea, ¿no? Pero no hay un programa donde tú ves los grupos, ¿no? Digamos que sea la música popular, se ha quedado pues para YouTube, para otros canales, ¿no? No sé muy bien ahora cómo se entera la gente, pero las audiencias de Radio 3 son buenas, ¿eh? No ha bajado eso. Y los 40 principales, eso hoy en día ya ha perdido todo, ¿no? Porque son emisoras de éxitos, ya no radian novedades o radian pocas novedades.
Ahora se radia lo que se quiere vender, nada más, y lo que quieres poner de moda.
Me pregunta si tuvieron problemas con la censura. Bueno, he dicho ya el problema de la canción Me gusta como hueles, esa fue censurada. Y después tuvieron muchos problemas indirectos. Esa sería una buena pregunta cuando esté él. Pero yo creo que tuvieron muchos problemas indirectamente, ¿no? Al ser una persona violenta con un discurso, una canción que se titula Eres una puta, no sé qué. Supongo que no serían, aunque había más apertura, ¿no? Me dice, pienso que no salieron en programas de gran público como Aplauso Tocata, pero creo recordar que sí en otro programa más minoritario como Plastic. En Plastic puede que salga, pero es que precisamente hemos visto, no saldrían mucho en Tocata y en Aplauso, pero alguna en Tocata hemos visto por lo menos una actuación. No eran, claro, no te vas a encontrar con grandes actuaciones de ellos en la televisión, etcétera. Fíjate que lo que hay en YouTube, muchas son playbacks y más de la época, digamos, en la segunda época. De la primera época hay poquita cosa. Algunos conciertos. Pero a partir del 89 sí que ya tienes más material también, pero no hay mucha cosa en la televisión. El momento culmen de Los Ilegales en la televisión es con el programa de Miguel Ríos, cuando dice eso de que si no le gusta mi careto, cambie de canal, ¿no? Y con un sonido que, claro, con una pinta que parecía un loco, ¿no? Con lo cual era muy efectivo eso. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, desde allí, desde casa no tenéis más preguntas, pues vamos entonces a emplazaros a mañana y seguimos con el seminario, y espero a poder anunciaros cuando tendremos al propio actor fundamental en seminario para terminarlo. Aparte de estas dos sesiones. Muchas gracias, hasta mañana entonces. Bueno. Hace calor aquí, ¿verdad?
Un poquito.